Buenos días, gracias a todos por venir, que hay muchas caras conocidas y muchas caras no conocidas, lo cual también me alegra mucho y como igual hay alguno que no estaba cuando Carmen, la presidenta, lo ha dicho, animaros a todos a participar activamente en la asociación. Bueno, pues voy a comentar las novedades en principio, solo novedades, no vamos a remontarnos a lo que ya hemos comentado otros años. En distintas enfermedades renales hereditarias y sobre todo la que me voy a centrar más va a ser en poliquistosis dominante porque es la que tenemos novedades más recientes, tan recientes como de hace 2 semanas. Ya estaba todo previsto, Estaba. Bueno, sabemos que hay enfermedades renales hereditarias con tratamiento como Fabry, la cistinosis, la esclerosis tuberosa, que también comentaré brevemente, y otras que no tienen medicamentos aprobados que están en estudio. Bueno, ya explicaré por qué está en 2 sitios la esclerosis tuberosa, porque lo hay, pero no está aún del todo. El ALPOR, poliquistosis dominante, recesiva, etc. Bien, la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la más frecuente, es la forma habitual del adulto, que tiene una de cada 800 personas. La otra forma, la recesiva, es muchísimo menos frecuente y afecta sobre todo a niños y es muy distinta en la forma de presentación. Bueno, pues nos centramos en la dominante, que es la enfermedad hereditaria grave, diríamos grave, en cuanto pues, bueno, que afecta severamente a un órgano, la enfermedad hereditaria más frecuente que hay. De hecho, todas las otras enfermedades son enfermedades raras, todas las otras enfermedades renales hereditarias, incluso ultra raras, como el hemolítico urémico y otras, ¿no? Y esta no entraría dentro del concepto de enfermedad rara porque tiene que ser 1 de cada 2.000 para ser rara. Y esta es 1 de cada 800 personas que la tiene. O sea que es frecuente. O sea, es muy frecuente que ustedes digan, pues si no conozca a nadie que la tenga. Bueno, ahora ya sí, porque aquí hay muchos. Pero pues en Cataluña habrá unos 8.000 personas que la tienen. Y en España, pues eso, 50 o 60.000, ¿no? Bien, hemos progresado en esta enfermedad desde que sabíamos el aspecto que tienen los riñones, supimos los genes que causaban la enfermedad, los 2 genes que hay, PKD1 y PKD2, supimos la proteína que había, pero ¿esto se traduce rápidamente en un medicamento? No. ¿Rápidamente? No. Lo que sabemos es la cantidad de cosas que hay alteradas en la célula poliquística. Esta diapositiva es complicadilla, pero hay una cantidad de cosas, y no voy a entrar, que están, algunas están disminuidas, sustancias, moléculas que están aumentadas, otras disminuidas, y entonces se utilizan lo que decimos de dianas terapéuticas para aplicar fármacos, que sería lo que está en naranja. Todo esto serían propuestas de fármacos que actúan sobre alguna de estas alteraciones de la célula. O sea, no es que vayamos como en otra enfermedad, la enfermedad de Fabry, les falta una sustancia, pues se pone la sustancia que falta. Aquí no es tan fácil, no es que falte una sustancia, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, el objeto del tratamiento es mejorar o neutralizar estas alteraciones que aparecen en la célula. Ya vemos que hay muchas alteraciones, por lo tanto, ya podemos pensar que quizás con solucionar una sola, igual nos quedamos cortos, igual hay que dar varios medicamentos para frenar varias de estas alteraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enfermedad es muy lenta. No se parece en nada a lo que decíamos de la poliquistosis recesiva, la cistinosis, el hemolítico urémico, sería lo más opuesto, ¿no? Que son el hemolítico urémico como catastrófico en 48 horas, se ha dicho. Poliquistosis recesiva, pues bueno, al nacer ya se diagnostica, es muchísimo más severa, ¿no? Esto es lenta, es una enfermedad muy lenta, que sabemos que ahí está y no sabemos si nos dará problemas ni cuándo va a ser esto, a veces. De manera que se mantiene una función renal normal a pesar de que el riñón se va llenando de quistes y se mantiene normal hasta que llega un punto que hay muchos quistes, que el riñón entre los quistes no es normal y hay un deterioro de función renal. Pero claro, se pueden imaginar que durante todo este periodo sería el que lógicamente un tratamiento iría bien, porque es mucho más lógico pensar, hombre, pues si aquí podemos dar una medicación, que hay poquito quiste, que el riñón está estupendo, funciona bien, mucho mejor que darlo aquí, que por lógica, cuando un riñón está tan lleno de quistes, hacerlos desaparecer es como que cuesta mucho, y aún no siendo médico ya seguro que lo ven que es difícil, ¿no? Pues bien, las compañías farmacéuticas han tardado mucho en decidirse en apostar por esta enfermedad por esta lentitud de evolución, porque era difícil demostrar, es difícil demostrar que funciona una medicación. Entonces se hizo un consorcio en Estados Unidos para demostrar lo importante que era el volumen renal. Muchos de ustedes lo sabrán, porque yo no sé, lo repito mucho, que es un muy buen indicador el volumen del riñón, o sea, el tamaño del riñón, ¿eh? Pues unos riñones grandes, es mejor los riñones de tamaño normal que tener los riñones grandes. Entonces unos riñones grandes ya indican que, bueno, que hay bastante afectación, aún funcionando normal, ¿no? Entonces esto, pues igual que lo veo yo, lo ven todos los que se dedican a esto, hicieron un estudio y vieron que realmente el crecimiento de los riñones es continuo, exponencial y relativamente constante. Con lo cual se pensó que era una buena medida para ver hasta qué punto una medicación frenaba esta evolución. Además, el volumen renal vieron que era un buen predictor de un pronóstico, digamos, cuando el volumen renal era pequeño, se mantenían estables durante muchos años. Cuando pues estaba entre estos volúmenes, esto bueno, es una medición a nivel de estudios por resonancia y tal, pero bueno, que decir riñones un poco grandes, pues bueno, había un leve deterioro, pero lento, y cuando los riñones eran muy grandes, realmente el deterioro era rápido. El problema es que la FDA, esto yo creo que lo sigo pudiendo poner, porque a menos que cambien de opinión, lo del volumen renal no les acaba de convencer. Cada vez hay más evidencias de que es súper importante, ¿no? Pero la FDA, que es la agencia reguladora americana, ¿eh?, para aprobar fármacos. En Europa tenemos la agencia europea y en Estados Unidos la americana. Entonces, generalmente los fármacos pasan primero por la americana y luego la europea o a la vez. Pero a ellos siempre les gusta una medida de eficacia del fármaco que se vea una mejor calidad de vida. Es decir, vale, pues no va a diálisis o la presión le baja o una cosa. Claro, el volumen, pues claro, uno de tener un volumen de 500 a 700 no se nota nada. No es esto, pero bueno, yo creo que hay muchas evidencias como para que se vayan dando cuenta que sí que es importante. Entonces vamos al famoso ensayo de la vasopresina, que llevo un montón de años diciendo que para final del 2012 estarán los resultados, y desde hace 15 días están los resultados, desde el 3 de noviembre. Yo en este ensayo he estado muy implicada, pero como comité independiente de control, con lo cual, aún sabiendo los resultados, tenía prohibidísimo, vamos, pero prohibidísimo decir nada. Y en la idea de por qué esto funciona, pues porque en el túbulo colector, que es esta parte de la nefrona, hay estos receptores, que son los receptores de la vasopresina, ¿eh? En la poliquistosis recesiva, que no, ya hemos dicho que no tiene nada que ver, pero bueno, hay unas dilataciones a nivel de este túbulo colector, mientras que en la dominante hay dilatación, los quistes están en cualquier sitio de la nefrona, pero se ha visto que también hay un predominio a nivel del túbulo colector. Por lo tanto, si actuamos sobre estos receptores, hemos visto que disminuye el AMP cíclico. Esto es una de las cosas que en aquella célula que había tanta cosa alterada, pues estaba aumentado. Si con este fármaco conseguimos disminuirlo, pues la idea es que conseguimos mejorar la enfermedad. Esto se vio en un modelo animal, en varios modelos animales, sin tratar y con tratar, pues iban mejor los tratados, las ratitas tratadas que sin tratar. Y finalmente, el 3 de noviembre, se presentó en el Congreso Americano de Nefrología y a la vez, en cuestión de minutos, salió publicado en el New England Journal of Medicine, que es la revista más famosa e importante de medicina, los resultados de este ensayo. Bueno, este ensayo, ya no cada año lo pongo, ahora este año no lo he puesto, 1.500 pacientes en todo el mundo, ¿vale? Y se les daba, era a doble ciego. Esto quiere decir que ni el médico ni el paciente sabían si estaban tomando la medicación. Entonces, esta medicación hace orinar mucho. Entonces, se instruía a todos que bebiesen mucho, ¿no? Por lo tanto, para disfrazar el hecho de si lo tomaban o no, para que siguiese tanto el médico como el paciente sin saberlo. O sea, todos los del estudio bebían mucho. Dos tomaban la medicación y uno no lo tomaba. Y no lo sabía ni el médico ni el paciente. Esto durante 3 años. Y el seguimiento que se hacía, pues aparte de analíticas súper completas, mirar la presión y apuntar pues todo lo que le pasa al paciente, era con resonancia. Una resonancia que se hacía pues a 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, medir el volumen de los riñones. Entonces el objetivo primero de este estudio era el volumen de los riñones. Ya os he dicho que la FDA no le hace mucha gracia, pero es que es lo que tiene más sentido. Y luego tenía los objetivos secundarios, que eran el funcionamiento del riñón, la pérdida de albúmina, el dolor renal y la hipertensión. Bien, pues vamos a ver los resultados. En cuanto al volumen renal, hay diferencias significativas entre en rojo está el placebo, los que no toman la medicación, y en azul el tolvaptán. Los dos aumentan en 3 años de volumen. Hay algo de aumento. Esto, bueno, quizás se podría haber esperado que los tratados no aumentasen nada, pues bueno, algo aumenta. Pero es significativamente menor el aumento con tolvaptán que con placebo. Hay que destacar aquí algo muy importante, creo. El hecho de que todos bebiesen mucho puede disfrazar un poco esto. El aumento de volumen reportado en las series previas sin tratamiento estaría entre esto, entre 7 y 12. Vemos como aquí los no tratados solo es 5,5. O sea, curiosamente los no tratados y con un número alto, porque serán 300 y pico no tratados, fueron más lentos de lo esperado. Esto viene por luego les comento que también se están haciendo estudios de beber mucha agua. El hecho de beber mucha agua se parecería al efecto de este medicamento. También inhibiría esta hormona. Está aquí lo que ocurre al tomar este medicamento, se orina mucho y se bebe mucho. Pues bueno, si uno bebe mucho, no porque le hagan orinar mucho, sino porque quiere, también orina mucho y sería un efecto parecido. Hombre, vemos que no igual, o al menos estos no era igual, desde luego mejor con el medicamento. Pero más que nada que esta diferencia seguramente sería mucho mayor si este grupo hubiese bebido normal. Estas son cosas que vamos sabiendo. En cuanto al funcionamiento del riñón, hay diferencia y sale significativo porque el número de pacientes es muy grande. Con 1.500 pacientes, cualquier pequeña diferencia se vuelve significativa porque el número es muy, muy, muy alto. Esta enfermedad, como he dicho, a diferencia de las demás, que los ensayos en cistinosis, hemolítico urémico, esclerosis tuberosa, pues estamos hablando de 40, 60 pacientes. Aquí hablamos de 1.500, claro, es mucho más frecuente. Bueno, pues sí había diferencias de funcionamiento, pero pequeñas. Pero también le veo una cierta justificación a esto. En este ensayo, todos los pacientes inicialmente tenían un funcionamiento normal del riñón, de los riñones. Claro, en 3 años, la mayoría de ellos, es que ya le toca seguirlo teniendo normal, tanto controles como los otros. Algunos que estaban más al límite, igual sí, que ya empezaban un pequeño deterioro. Pero bueno, esto es un endpoint, un objetivo que se tiene que poner lógicamente, porque es que la FDA es de las cosas que más caso le hace, pero no era la población ideal. Esto en otras enfermedades de riñón lo usamos mucho, pero son enfermedades que solo puedes dar, o sea, das el tratamiento cuando hay insuficiencia renal y lo monitorizas así. En este caso, pues eran enfermos que no tenían insuficiencia renal. Esto es otra manera de mirar lo mismo, el riesgo de empeoramiento en cuanto a doblar la cifra de creatinina y así, pues bueno, aquí el número es escaso, digamos, de gente que le ha pasado, estos son los que les podía pasar, pero que les haya pasado, les ha pasado relativamente pocos, por esto, porque eran pacientes que estaban bien inicialmente, que es cuando se tiene que dar, o sea, en realidad, o sea, es que el estudio está muy bien hecho, falta que ahora las agencias reguladoras se lo miren bien. Luego, otro de los objetivos era el riesgo de padecer dolor renal, o sea, de crisis, de dolor. Pues bueno, sí que hay diferencias significativas, mejor con tolvaptán que con placebo, y esto tiene mucho sentido. Pues si el volumen renal es menor con los que toman tolvaptán que con los que toman placebo, el dolor renal, las crisis, se relacionan mucho con el volumen. Bueno, en cuanto a efectos secundarios, la mayoría de efectos secundarios vienen dados por esta capacidad que tiene de hacer orinar el tolvaptán. Hace orinar mucho, y entonces da sed, poliuria, que quiere decir orinar mucho, icturia, que quiere decir orinar por la noche, levantarse a orinar, poraquiuria, poco y a menudo, boca seca, mucha sed, bueno, mareo, cansancio, esto es un poco inespecífico, ¿eh? No. Y dolor de cabeza, pues también puede estar en relación con esto. De hecho, casi todo esto, bueno, diarrea aparte, pero casi todo esto tiene relación con el hecho de orinar mucho. Y serían los efectos secundarios más frecuentes. Lo que pasa que, así visto, dirías, bueno, que me dé sed, da igual, que me va a orinar mucho, da igual, pero había un tanto por ciento alto, 23%, que han dejado el tratamiento, ya sea por efectos secundarios o por intolerancia. Gente que por su trabajo pues no podía permitirse ir al lavabo cada hora. En cuanto a efectos graves, porque los previos graves pues no son orinar mucho y dolor de cabeza y tal, es alteración del hígado, de las enzimas hepáticas. Ha habido algunos pacientes que han tenido que dejar la medicación por afectación hepática. Esto no es ninguna rareza y o sea, no se piense que porque pase esto no lo van a probar, ni mucho menos. O sea, los medicamentos para el colesterol, para tuberculosis, para, vamos, muchísimos, hasta hay medicamentos para la presión, muchísimos dan, pueden dar en un tanto por ciento bajísimo, bajísimo de pacientes alteración de las enzimas hepáticas. Aquí pasa lo mismo, es un tanto por ciento muy bajo, pero claro, todo se ha de notificar y todo se ha de reportar. Entonces, nada alarmante, pero bueno, ahí está. Seguro que se recomienda, si se aprueba, monitorizar el hígado. Lo que he dicho, un 23% de abandono del tratamiento, ya sea por intolerancia, por efectos secundarios. Aquí también se incluyen pacientes pues que no querían ir a las visitas tan a menudo, bueno, gente que por motivos, no sé, pues uno que se ha embarazado sin, claro, no se podían quedar embarazadas, en fin, hay de todo, hay de todo, pero un grueso es que les costaba convivir laboralmente o personalmente con orinar mucho. Como conclusiones, que luego vamos a hacer alguna pregunta, pero luego por la tarde en el taller tenemos tiempo largo y tendido de comentarlo, No se vio que tuviese ningún efecto sobre la presión arterial. O sea, no tenían mejor control los tratados que los no tratados. Tampoco sobre la pérdida de proteínas. Ya sabemos que no es una enfermedad en la que la pérdida de proteínas sea algo muy impactante ni muy importante, pero bueno, algo hay, sobre todo en fases avanzadas. Esto no eran fases avanzadas, o sea que poco había de proteinuria. Hipertensión sí que había, pero ni función renal ni proteinuria no. Precisamente estos pacientes no tenían. Tiene un escaso, aunque sí lo tiene, sobre la función renal, pero ya he dicho que está un poco sesgado por el buen funcionamiento que tenían. Tiene un moderado efecto en el volumen renal, realmente tiene un efecto positivo, y si realmente nos ceñimos a compararlo con el placebo, pues bueno, no es espectacular, pero si lo comparamos con lo que históricamente se había dicho, sí lo es. La tolerancia, pues depende. O sea, hay gente que lo tolera muy bien y hay gente que pues no quiere seguir tomándolo. Lo que sí es verdad que es efectos secundarios graves no tiene, ¿no? Sí. Bastante segura. Seguro. Entonces ahora hay una extensión, el protocolo 271, que es todos los pacientes que quieren, que estaban en este ensayo, siguen durante 2 años más, pero ya todos con tratamiento. Esto sobre todo de cara a la seguridad a largo plazo del tratamiento, porque claro, aquí ya no hay grupo control, ya no se compara con nada, ¿no? Se puede comparar con lo histórico, lo conocido, pero ya no sería un ensayo para demostrar eficacia, sino sobre todo la seguridad. Lo que decíamos, el agua para la poliquistosis, pues bueno, hay un estudio en ratones donde vieron esto, que un modelo poliquístico en animales. Esto también ponerlo en cuarentena, porque los modelos animales no siempre se adaptan exactamente a lo que pasa en humanos. Pero bueno, en ratones poliquísticos, al hacerlos beber mucho, mejoraban, no hacían tantos quistes. Entonces se vio que, bueno, pues que en humanos bebiendo con 2 litros 300 se llegaba a un... Esto es bastante fácil de medir, que en orina no esté muy concentrada la orina, ¿no? Pues bueno, estos niveles que se inventaron, digamos, pero todo esto es pura especulación, todo, pues que se conseguía con esto 2 litros y pico de bebida. Y la hipótesis es esta: se bebe más, baja la osmolaridad, que sería como la concentración, para explicarlo así sencillo, de la orina, y esto hace que la hormona antidiurética no tenga que trabajar. La vasopresina es lo mismo que hormona antidiurética. Claro, si bebemos mucho, no le hace falta al riñón salvarnos de perder orina. O sea, en una situación de estar en el desierto sin nada que beber, actúa mucho esta hormona antidiurética y no nos interesa perder agua. Pero cuando bebemos mucho, esta hormona no trabaja, está de huelga indefinida, ¿no? No, nunca trabaja, bebe mucho, por lo tanto, nunca tiene que preocuparse de que el cuerpo pues no orine para mantenerse hidratado. Por lo tanto, sería una manera baratísima y ojalá fuese efectivísima de mantener esta hormona inhibida y este AMP cíclico que estaba alterado en la célula se mantuviese a raya. Se está haciendo algún estudio, ¿eh? Así solo con agua. Veremos. O sea, un inciso es que siempre habíamos dicho, o sea, la gente se piensa que por tener una enfermedad del riñón hay que beber mucho y siempre habíamos dicho, bueno, si uno tiene piedras o infecciones de orina, vale, pero si no, da igual, que beban lo que tienen sed, ¿no? Pues bueno, o sea, a la vista de esto, quizás sí, es bueno, cuando se tiene poliquistosis, beber bastante, ¿eh? Deja de ser todo especulaciones, pero al menos tienen cierto sentido fisiopatológico, como decimos nosotros. Bueno, luego está este otro tipo de medicamento, el octeotride. Esto también es un medicamento que inhibe, o sea, disminuye el AMP cíclico de la célula. Este, a diferencia del tolvaptán, que comentaba, el tolvaptán solo actúa sobre los riñones. Hemos visto que esos receptores que están en esa parte del riñón, de la nefrona. En cambio, esto es tanto en hígado como en riñón. Y bueno, es un fármaco muy seguro porque hace muchos años que se da para fístulas intestinales, hemorragias digestivas, en fin, para otras indicaciones, ¿no? Pues es de fácil administración porque es una vez al mes, intramuscular. Y hay varios ensayos que se han hecho con un número de pacientes siempre reducido, ¿eh? 12 pacientes, 12 por aquí, 42, que este es el más grande del grupo de la Mayo, que ya tiene el ensayo a 2 años. Bueno, todos estos ensayos con poco número de pacientes, que esto siempre cuesta mucho, que con tan pocos pacientes se llegue a probar esto, a probar por parte de las autoridades sanitarias estos fármacos, pues hacen falta estudios más largos, más amplios. Lo que sí parece es que el efecto sobre el hígado es algo superior al efecto sobre el riñón. En estos casos, en estas pequeñas series, el efecto sobre el riñón era muy discreto y sobre el hígado se veía una disminución sobre todo el primer año. En el tolvaptán, me olvido de decir una cosa muy importante, pero como ya seguro que la preguntan, pero bueno, que se va a presentar a la FDA, a la agencia americana, y se supone que para verano, otoño del año que viene, tendrían que haberse pronunciado sobre si aprueban o no aprueban el medicamento. O sea, que este ensayo haya demostrado una cierta eficacia no garantiza que lo aprueben. Es probable, no hay ningún otro fármaco aprobado, pero no hay garantía en absoluto de que se apruebe. Y aquí igual, también quieren hacer más ensayos, más número de pacientes, porque para que un fármaco se apruebe realmente hay que hacer un número grande de pacientes. Primero se hacen en números pequeños, en grupos pequeños. El tolvaptán también se hizo un grupo pequeño para, bueno, antes de montar un ensayo de esta envergadura. Este ensayo de tolvaptán es carísimo, o sea, 1.500 pacientes en todo el mundo con el tipo de pruebas que se le hace y todo es algo extraordinariamente caro, ¿no? Y pues lo mismo con este, si van a hacer probablemente alguno con somatostatina. Pero claro, primero hay que tener una base, ¿no? De decir, bueno, es que ya lo hemos probado en un grupito de pacientes, va bien, vale, pues nos lanzamos a los centenares, ¿no? Si no es como suicida. Esto ya lo comentamos el año pasado y no entro. La rapamicina y el everolimus también se probaron, pero se vieron que no eran eficaces en la enfermedad, o al menos en las dosis a las que se puede dar esta medicación, o con las formulaciones que tenemos actualmente. Igual, esto es una familia de medicamentos que es muy probable que surjan más y se pueden probar, ¿eh? Pero con lo que tenemos hasta ahora no está indicado. La hierba china famosa esta, Triptolide, que bueno, ahí siguen con su ensayo que acaba el año que viene. También veremos, ojalá con hierbas chinas y agua lo arreglásemos. El estudio HALP, que también es de un número muy grande de pacientes y mucho tiempo de seguimiento, este no es que sea súper innovador en cuanto a un fármaco nuevo, porque son los fármacos que toman prácticamente todas las personas con poliquistosis, que son los IECAs o ARA2, los sartanes o los priles, los que acaban en pril o sartán. Bueno, pues el objetivo de esto será ver hasta qué punto estos fármacos, que todos tenemos claro que son los que se deben dar en la poliquistosis actualmente, realmente frenan algo la enfermedad, demostrarlo. Tenemos la impresión que sí, que no es espectacular, pero algo, que algo ayudan. Y ver también si el control súper, súper estricto, comparado con el súper estricto, o sea, todo con muy buen control, pero ser súper estrictos o el ser normal estrictos, también cambia algo el pronóstico. Es un estudio largo, 5 años, pero bueno, muy, muy interesante, sobre todo porque son los fármacos de los que disponemos y que estamos usando siempre. Este es otro que también está en marcha, que teóricamente debería acabarse este año. Realmente es un fármaco súper agresivo que se usa como quimioterápico. Ya he comentado algunas veces que hay fármacos quimioterápicos, digamos, que evitan como la proliferación de células. A ver, después de todo en la poliquistosis sí que hay una proliferación. Claro, no, ni es enfermedad maligna y además es para toda la vida. Entonces, estos fármacos tan agresivos, a menos que demostrasen una eficacia, bueno, que lo funden y que uno se queda perfecto, pues lógicamente tiene unos efectos secundarios muy importantes y es difícilmente, por sentido común, un fármaco tan agresivo, darlo de por vida en esta enfermedad parece difícil, ¿eh? No es descartable, ¿eh? Porque igual si el efecto es fantástico, pues igual sí, pero bueno, lo que he dicho de los modelos animales, que a ellos se les ha dado dosis muy altas de fármaco, la enfermedad es muy precoz y rápida, es un poco distinta, ¿eh? Y el tema del volumen renal, ya lo hemos tocado, que puede no ser lo ideal para todos los estadios de la enfermedad, y la función renal, que claro, solo es valorable en estadios relativamente avanzados. En fases precoces el riñón parece que funcione mejor incluso lo normal, hay hiperfiltración, se ve afectada por otros fármacos, los IECAs y los ARA2 pueden artificialmente, digamos, empeorar algo la función renal, aunque a la larga lo benefician, ¿eh? Pero claro, hay otras cosas que la afectan al funcionamiento del riñón. Y sobre todo eso, que es una enfermedad que creo que se tendría que tratar de forma muy precoz, o sea, que quizás cuando hay insuficiencia renal también, ¿eh? Para enlentecerla, pero idealmente antes de que haya insuficiencia renal. Entonces, que nos pidan resultados de insuficiencia renal es como un contrasentido. Si el fármaco ideal debería ser no tóxico, porque como ideal, darlo joven a una persona relativamente joven y de por vida, con lo cual, lo mínimo tóxico. Buena disponibilidad oral, que se dé por boca, que no se tenga que, bueno, este pinchazo intramuscular al mes tampoco pasa nada, ¿no? Pero endovenoso pues no y tal, ¿no? Con un mecanismo de acción conocido, ¿eh? No sé, la hierba china, por ejemplo, y tal, yo qué sé, ojalá funcione, ¿eh? Pero lo ideal es que tengamos claro lo que hace, porque también podemos controlar mejor los efectos que tiene. Ideal, que actúe en distintas dianas terapéuticas. Esa célula que hemos visto con tantas cosas alteradas, pues si en vez de incidir solo en una, podemos incidir en varias, parece que sería mucho mejor, ¿no? Por eso igual no es un fármaco, sino son 2 o 3. El efecto que fuese fácilmente medible, utilizable en la infancia, teóricamente, o sea, por sentido común dirías, bueno, como antes lo demos, ya que ni salgan los quistes, ¿no? Pues no sé, depende del fármaco y depende de muchas cosas. Utilizable a largo plazo, sí, es una enfermedad crónica. Ideal, que sirva tanto para las manifestaciones renales como para las extrarrenales, que son poco frecuentes y poco graves y de poco impacto, pero bueno, ya puestos a pedir, esto es una carta de Reyes, pues a pedir, y que sea barato, ¿no? Pues pedir que no quede. Todo esto es cantidad de fármacos que se están estudiando y que se está probando de todo. O sea, el mensaje es, habrá tratamiento, no puede ser. O sea, hay muchísima gente trabajando en esto, muchos fármacos en estudio, por lo tanto, ya sea el tolvaptán, que a ver qué pasa durante este año, O el que sea, todos estos, o los que sean, que probablemente será más de uno, pues vamos, pues pensar que sí, que va a haber. En cuanto a la poliquistosis hepática, ya sabemos que es una enfermedad que puede ser, que casi siempre hay quistes en la poliquistosis renal autosómica dominante, en el hígado, pero generalmente no dan ningún problema. En casos poco habituales hay muchos quistes. Cuando hay muchos quistes, bueno, en general se recomienda evitar tratamientos hormonales, pero es mucho más frecuente en mujeres, esto está en relación con el tema hormonal. Evitar tratamientos hormonales, evitar la cafeína, utilizar quizás análogos de la somatostatina. Luego hay opciones quirúrgicas complejas, bastante complejas. Esto, diríamos, en casos extremos, pues está recomendado el trasplante hepático. Cambiamos de enfermedad y muy, las que quedan las voy a pasar como una pincelada, muy rápido y solo las novedades. La enfermedad de Fabry, hemos hablado ya en alguna ocasión que es una enfermedad que afecta a muchos órganos, sobre todo, o sea, a piel y corazón, sistema neurológico y riñón. Es una enfermedad afortunada, en esta no hace falta cosas raras como el caldo de rana que sirve para los riñones, tal, no, no. Hay dos fármacos, no uno, dos, que dan la sustancia que falta. Falta una enzima en esta sustancia, pues se da. Entonces, la novedad, porque he dicho que íbamos a hablar de novedades. No he traducido el título. Bueno, esto quiere decir que las proteínas, la enzima esta, de que está alterada en esta enfermedad, una molécula que está alterada, está como mal plegada, ¿no? Y entonces no cumple su misión. Aquí tenemos esta molécula que tiene una mutación, está mal plegada y es inestable. Entonces esto hace que no vaya donde tiene que ir, no va al retículo endoplásmico y no va al lisosoma, y en el lisosoma se acumula, con la cistinosis también es una enfermedad que se acumula una sustancia, en la cistinosis sería la cistina, pues aquí se acumula un lípido, el globotriácil ceramida es igual, una sustancia. Que esta enzima sería la responsable de destruirla, de evitar que se acumule. Como no existe, se acumula. Entonces, una idea muy, muy buena y que además es aplicable potencialmente a otras enfermedades genéticas es la de las chaperonas. La chaperona es un nombre muy divertido, ¿no? Es una muy pequeña molécula que se une a esta proteína anómala, esta que por culpa de la mutación que hay, pues es una proteína que está mal plegada, ¿no? Aquí tiene la mutación y aquí tiene el sitio donde se le une la chaperona, que es esta pequeña molécula, viene a parar aquí y la estabiliza. Tenemos ya una enzima que funciona. Y con esta enzima que funciona sí que llega a su objetivo, que es el lisosoma. Reduce la retención, mejora el tráfico y elimina todo este depósito, porque ya funciona esta enzima gracias a esta pequeña molécula que se la ha unido. Por lo tanto, bueno, disminuye este depósito de sustancia. Esto, conceptualmente, podría ser aplicable a otras enfermedades hereditarias, a otras enfermedades genéticas. Es una manera de arreglar una proteína alterada, pero tiene que tener según qué mutaciones tiene. O sea, no es para ni para esta enfermedad ni para cualquiera, no sería para cualquier paciente, sería para un subgrupo considerable que tienen un tipo de mutación. Bueno, la poliquistosis esto no se ha mirado ni sé si es factible, pero bueno, conceptualmente es bastante prometedor. Luego en la esclerosis tuberosa, muy rápido, esto es una enfermedad con herencia autosómica dominante, como la poliquistosis. Pero la poliquistosis casi todos tienen familiares afectos, solo un 10% no tiene padre o madre afecto. En cambio en esta, un 60% no tienen padre o madre afecto, o sea, uno es el primero que lo tiene de la familia. Es mucho menos frecuente, uno de cada 6.000 personas, y está causada por dos genes también, con la poliquistosis, en este caso TSC1 y TSC2. Y a nivel renal, esto da afectación, puede dar afectación cutánea, neurológica, pulmonar y renal. Y la renal, que es en la que nos centramos, aparecen unos tumores benignos que tienen grasa, sangre, o sea, venitas y músculo. Entonces el peligro principal es que pueden sangrar. Y, claro, para evitar el sangrado y tal, lo que se venía haciendo era resecar esto, sacar este trozo de riñón o el riñón entero, ¿vale? Pero esto, pues claro, sacando un riñón nos quedamos con menos funcionamiento de riñón y no interesa. Entonces, nosotros hicimos un ensayo de 2 años tratándolo con rapamicina y vimos que ya con 6 meses había una disminución espectacular del volumen de estos tumores benignos y evitábamos el sangrado. con unos efectos secundarios, bueno, propios de la medicación, un poco de llagas por la boca y algunas alteraciones dermatológicas y un poco de proteinuria, sobre todo, y colesterol alto, pero bien, en general bien tolerado. Vimos una franca disminución del tamaño, una disminución de las lesiones cutáneas también, y se ha hecho un ensayo por parte de Novartis mucho más grande, con 118 pacientes. En este caso era everolimus, bueno, es otro fármaco igual, muy parecido al otro. Bueno, igual que el del tolvaptán, randomizado, o sea que no se sabía si lo tomaban o no, ni el paciente ni el médico, y por cada tres, dos tomaban la medicación y uno no lo tomaba. Ya ven aquí los números, qué distintos, ¿eh? Hablamos de 1.500 en poliquistosis, esto es mucho más raro, es muy difícil tener pacientes que cumplan estas las características. Y se vio que casi todos los que tomaban la medicación disminuía el tamaño, mientras que los otros pues se quedaban igual. Cistinosis, ya lo ha dicho la doctora Ariceta, no solo comentar como novedad y sin que yo domine a fondo esto, que si tienen preguntas ella lo sabrá mucho mejor. Se hizo un ensayo dando en vez del cistagón, bueno, se dio el cistagón y a los mismos pacientes se los cambió, o sea, 3 semanas con cistagón y 3 semanas con la otra medicación, con cistamina, cada bitartrato, cada 12 horas. Y lo que se vio era que los niveles de cistina leucocitaria, claro, en tan poco tiempo, no, el objetivo no es mirar si mejoran o no mejoran o si empeoran, porque en 3 semanas, y además tendría que ser un ensayo muy largo y tal, que también se están haciendo, ¿eh? Pero aquí lo que demostró es que los niveles de cistina, que es la monitorización que se puede hacer en esta enfermedad, pues se mantenían prácticamente igual con un fármaco que con el otro. Con lo cual, pues bueno, es el laboratorio que ha desarrollado este fármaco es Raptor, y en marzo solicitó la aprobación por Estados Unidos y Europa, y basándose en los tiempos habituales de las agencias reguladoras, esperan decisiones de la agencia española y la americana en el primer trimestre del 2012. Esto pasa un poco como la poliquistosis, ¿eh? En la poliquistosis diríamos que lo esperamos para el tercer, quizás, trimestre, pero en el supuesto de que se apruebe esto, que se apruebe de la poliquistosis, tiene que aprobarse por la agencia europea, tiene que aprobarse a nivel de cada país y además hay que ponerle el precio. Y todo esto es, de momento está siendo muy largo, sobre todo en España, poner precio, porque si no se pone precio no se paga y no se puede dar, ¿no? Entonces ahí hay una especie de un poco de embudo de fármacos esperando precio. El eculizumab, por ejemplo, el del hemolítico uremico, entre ellos, no tiene precio asignado y según qué comunidades, pues es difícil administrarlo por culpa de esto. O sea que quisiéramos que todo fuese muy rápido, pero bueno, todo tiene su proceso. En cuanto al Alpor, gracias a la financiación de la IRG Francia, se ha hecho un estudio europeo multicéntrico en el que también hemos colaborado nosotros, aquí, viendo hasta qué punto estos fármacos IECAS-ORA2, los sartanes o priles, enlentecían la progresión de la enfermedad. Y se ha visto que en el Alpor ligado al sexo, en varones, que son los que están realmente muy afectos, o bien en la forma recesiva, en el que están igual de afectos varones que mujeres, se ha visto como los que empezaban tarde o no habían tomado estos fármacos, IECAS y ARA2, pues iban mucho peor que los que sí lo habían tomado. Y lo mismo para las portadoras de Alpor ligado al sexo, que tienen una enfermedad mucho más leve, pero bueno, algunas de ellas pueden llegar a necesitar diálisis, como ha dicho antes Carlota. Pues también, las pacientes tratadas iban mucho mejor que las no tratadas. Esto es un estudio retrospectivo, ¿eh? Y decir que bueno, que vamos poniendo piezas de este puzzle, construyendo un futuro para estas enfermedades, un tratamiento, y que esto no es el final, el que se acabe el estudio del tolvaptán no es el final, ni mucho menos, solo es el ni es el principio el final, sino que estamos vislumbrando el final del principio. Muchas gracias.